RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes, nuevamente bienvenidos a una nueva emisión del programa Conversaciones con Clio. El día de hoy nos encontramos con Natalia Moreno en nuestro segundo programa para hacer énfasis en algunas cosas que nos quedaron pendientes y como lo prometimos a nuestros oyentes, este es el segundo programa con ella. Natalia, bienvenida a nuestros micrófonos y pues te escuchamos.
Hola al programa Conversaciones con Clio, muchísimas gracias a Camila y a Tamara por su invitación, pues muy contenta de estar de nuevo aquí en su programa.
Bueno Natalia, en el anterior programa habían quedado algunas cosas que queríamos que se retomaran y poder hacer un doble clic sobre estas. Entre esas, la primera sería, ¿qué podemos entender entonces por discapacidad?
Bueno, bien, digamos que el concepto de discapacidad se ha venido reformando desde hace aproximadamente unos 10, 15 años hacia acá. Podemos decir que antes a la discapacidad se le hablaba como en términos de minusvalía, por ejemplo, a las personas se les trataba como discapacitados, minusválidos, disminuidos. Como nos trata todavía la constitución política, lastimosamente. Y digamos que todos estos conceptos o estos términos se han venido de alguna manera modificando. Nosotros, pues muchos de los activistas estamos a favor de el concepto que se ha planteado por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que dice que la discapacidad no es intrínseca al ser humano, sino que es el entorno mismo el que discapacita a la persona, ¿sí? Esto significa que son las barreras las que genera el entorno por las cuales la persona tiene una discapacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no puedo subir al segundo piso porque no hay rampas, pues ¿qué me está limitando? El hecho de que hayan escaleras para ir al segundo piso, ¿sí? Entonces ahí ya estoy teniendo una discapacidad, ¿sí? Entonces, bueno, bajo este concepto, digamos que tomamos el término de discapacidad.
Bien, Natalia, detrás de estos micrófonos estábamos, digamos, hablando un poco acerca de cómo se ha construido históricamente pues este término de discapacidad y, digamos, todas las implicaciones sociales, culturales e incluso educativas que ha tenido este término, ¿no? Y pues toda esta concepción que ha generado pues el tratar el término discapacidad. Nos gustaría un poco que nos ampliaras acerca de esta temática.
Bien, sí, pues digamos que hay unos modelos históricos que se han venido construyendo. Uno es el modelo de prescindencia, que fue, pues digamos que se ha construido, digamos, yo me imagino como desde el siglo XIX hacia atrás, que es donde se ve a la persona como enferma, ¿sí? Como desde el castigo divino, ¿sí? Se ve pues a la persona como un problema que genera en la sociedad, ¿no? Entonces lo que hace el modelo prescindencia es decir, no, a esta persona hay que esconderla u ocultarla, ¿sí? Entonces muchas veces no salía en sociedad, no se le mostraba, era digamos que una vergüenza para, para su familia el hecho de tener una persona con discapacidad en su casa. La incluía, la recluían, por ejemplo, en instituciones, ¿sí? Y la idea era esa, no, que no estuvieran con el resto de la sociedad, ¿sí? El segundo modelo que se construye es el modelo médico rehabilitador, que se construye después a mediados del siglo XIX, donde es un modelo que dice, bueno, sí, la persona sí puede hacer parte de la sociedad, ¿sí? Pero hasta que no se rehabilite del todo, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca? Bueno, que el modelo médico rehabilitador, digamos que busque toda la forma para que el cuerpo de la persona se estructure de la mejor manera posible, ¿sí? Para que pueda entrar a ser parte de la sociedad, para que, entre comillas, se parezca o sea más cercana al resto de la sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, el modelo médico rehabilitador se olvida de muchas cosas, y es que uno, la persona con discapacidad es un sujeto de derechos, y se olvida de que la persona necesita, más allá de una rehabilitación, también necesita educación, trabajo, salud, cultura, etcétera, ¿sí? Ya luego se construye el modelo social también a raíz también de las luchas que se han venido presentando a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se construye el modelo, el movimiento de vida independiente, perdón, donde esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde quedan muchas personas con discapacidad a raíz de la guerra en Estados Unidos, y ellos empiezan a cuestionarse y a decir, bueno, ya, pero bueno, sí, estoy en discapacidad, pero ahora no me dejan acceder a la educación, ¿no? Las residencias, por ejemplo, estudiantiles no son aptas, ¿sí? No son accesibles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces allí se genera un movimiento muy fuerte en esa época, donde la gente empieza a movilizarse, a reivindicar derechos y esas cosas, y allí surge también el modelo social de discapacidad, donde se dice, pues como lo venía diciendo en el comienzo del programa, que es que la discapacidad no es de la persona, ¿sí? Sino del entorno mismo que lo genera, ¿sí? Entonces digamos que ahí surge el modelo social, donde empieza a cuestionar todo esto, y dice, la persona con discapacidad tiene derechos como el resto de las personas, y lo que se necesita es que haya un Estado y una sociedad que realmente lo incluya y lo haga parte integral de la sociedad.
Bien, en este sentido me gustaría, digamos, hacer un doble clic, porque lo que tú nos estás diciendo me parece de suprema importancia cuando tú mencionas que se requiere de un Estado y de una sociedad, ¿no es cierto?, que permita, que los haga parte, ¿no es cierto? Entonces, digamos que para nosotros es muy importante que, digamos, tú nos hagas un poco de hincapié frente a toda esta política que, bueno, a la final no es solo la cuestión de una política pública, sino que también es un cambio de mentalidad en la estructura de la sociedad. Me gustaría que nos ampliaras un poco al respecto.
Bien, pues hay varias cosas. Uno es lo que tú dices en torno al tema cultural. Lastimosamente venimos internalizados los seres humanos con muchísimos prejuicios, con muchísimas concepciones y miradas negativas, ¿sí?, frente a todo este tema, sobre todo el tema de discapacidad. Y seguimos creando imaginarios sociales que no son acordes con la realidad, ¿sí? Eso es, en un principio, es un primer problema, Gaby. Y lo otro, el Estado mismo también sigue también de alguna manera reforzando estos prejuicios y estos imaginarios sociales con las mismas políticas que construye, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Estado colombiano, en el caso de Colombia, sigue, por ejemplo, apoyando fundaciones como Teletón, por ejemplo, ¿sí?, que nos ven no como sujetos de derechos, por ejemplo, sino como sujetos de caridad y lástima. Entonces, por ejemplo, tú das 50 pesos porque vas a estar ayudando a un niño con discapacidad. No, no es cierto, ¿sí? Sencillamente es una organización que se está lucrando con un tema determinado como es la discapacidad, pero en ningún momento está reivindicando ningún tipo de derechos. Además, porque la rehabilitación, hay que hacerlo claro y tenerlo claro para todos, es que la rehabilitación es un derecho, ¿sí? En ese sentido, porque se tiene que ver desde una manera mercantil, ¿sí? Entonces, digamos que cosas como estas El mismo Estado también afianza, ¿no? El año pasado, precisamente, el presidente de la República, después de haber firmado la ley 1618 de 2013, que es sobre discapacidad, que casi que se alinea un poco más a la misma convención que ratificó en el año 2011, llega y sale con un Twitter diciendo apoyo Teletón. Entonces, en ese sentido, ¿a qué estamos jugando? Es importante y ahí sí hay que hacer un llamado en general a que empecemos a transformar también todas esas miradas y que seamos coherentes con lo que decimos, ¿sí? Entonces digamos que la cuestión va en doble vía, lógicamente.
Bien, Natalia, tú dices que hay que empezar a romper esquemas y bueno, y bajo ese esquema de la solidaridad y todo esto se dan este tipo de acciones que van en decremento y son negativas para personas y sujetos y seres sociales como lo somos todos. Pero en ese orden tú dices que hay que romper. ¿Te ha tocado a ti también romper esquemas mentales dentro de este ámbito social, cultural, político?
Sí, claro que sí. Yo pienso que, por lo menos personalmente, desde mi entorno mismo, no solamente soy yo la que he tenido que venir rompiendo con todos estos prejuicios, paradigmas, miradas, concepciones, etcétera, sino, por ejemplo, es mi propio entorno, mi entorno inmediato, por ejemplo, mi familia. Por suerte, pues, digamos que tengo una familia que me ve de una manera distinta, ¿no? Y que desde el momento en que llegué a casa, comenzaron a ver que Natalia sí tiene una discapacidad, ya está, ¿sí? Pero bueno, Natalia tiene derechos, ¿sí? ¿Y cómo reivindicar los derechos de Natalia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿sí? Mi madre, por ejemplo, tuvo que dar una lucha muy fuerte para que me incluyeran en un aula regular. Imagínense ustedes en el año 92, cuando ni siquiera se hablaba del tema del derecho a la educación para discapacidad, ¿sí? Y pues también, cuando me refiero a un entorno inmediato, también es eso, es como el otro también debe asumir una responsabilidad social frente al otro, ¿sí? Y por ejemplo, en ese momento, año 92, fue mi maestra la que asumió esa responsabilidad y dijo, sí, yo no sé cómo más se maneja Natalia, no sé cómo funciona Natalia, ¿sí? No sé cómo trabajar con Natalia, pero voy a hacer el intento y voy a incluir a Natalia a ver qué pasa, ¿sí? Entonces pienso que también es una cuestión de voluntades, ¿sí? De reconocer que el otro también tiene derechos y cómo somos solidarios con el otro y cómo apoyamos en esa transformación al otro, ¿sí? Precisamente, con todo este tema de tentáculos que les contaba en el programa anterior, yo en la última presentación invité a esta profesora, porque para mí el hecho de que ella hubiera hecho ese ejercicio en ese tiempo, yo pienso que a mí me cambió la vida totalmente, ¿sí? O sea, si ella no me hubiera recibido en ese momento, muy seguramente Natalia estaría en una habitación encerrada en cuatro paredes sin saber qué hacer de la vida, ¿sí? Sin poder generar también toda una transformación y todos los cambios, no solamente para Natalia, sino para otros seres, ¿sí? Y no solamente seres con discapacidad, sino también sin discapacidad, ¿sí? Entonces pienso que también el hecho de que ella hubiera estado ahí en ese momento fue crucial en mi vida prácticamente para que también cambiara mi rumbo, ¿sí? Y por eso de alguna manera en ese momento también le dedico tentáculos a esta maestra, con quien también hablo de ella dentro de la obra, porque también la escenifico y digo qué hizo ella, y etcétera, etcétera. Entonces digamos que eso va en una cuestión de parte y partes.
Muy bonito, muy conmovido lo que nos cuentas, Natalia. Ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos.
Llega a Radio UNAD Virtual. Rumba Criolla. Una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde. Rumba Criolla. solo por la RV.
Bien, estimados oyentes, nuevamente regresamos a nuestro espacio con Natalia. Bueno, pues ahora en este objeto de discusión que hemos tenido en este programa, pues Natalia, has hecho énfasis en varios elementos donde uno dice que este modelo social y cultural es bastante excluyente, y pues qué no decir de lo económico. Dentro de todo ese proceso sabemos que has adelantado, por decirlo así, una causa y una lucha en representación de todas esas personas que se dicen discapacitados. En ese orden, pues nos gustaría saber cuáles son tus acciones, qué has hecho frente a todo esto.
Bien, pues uno, creo que la acción con respecto al tema del cuerpo es muy importante. El hecho de colocar, por ejemplo, el cuerpo de uno mismo ante un escenario, eso también rompe paradigmas de alguna manera. También ayuda a cuestionar, por ejemplo, en el tema escénico, cómo el cuerpo, por ejemplo, hace que los mismos artistas, pues de alguna manera también entran a cuestionarse en a sí mismos. Por ejemplo, muchas veces ven el teatro como cuando ven una persona con discapacidad dentro de una obra de teatro, dicen, es que esto es un teatro vanguardista, ¿no? Y uno se queda pensando y uno dice, pero no, ¿cómo así que vanguardista? Esto es teatro, punto. ¿Sí? Porque se tiene que empezar a también a retular y a estructurar de una manera tan absurda, y con etiquetas y todas estas vainas que no entran tampoco, ¿sí? Lo otro es desde el mismo discurso, ¿sí? Tenemos que empezar a transformar el discurso, y el discurso implica muchas cosas, el tema del lenguaje empezando por ahí. Por ejemplo, nosotros no somos discapacitados, somos personas con discapacidad, ¿sí? O población con discapacidad. O sea, hay que empezar a romper con ese lenguaje que también es discriminatorio y segregador, ¿sí? Y pienso que, por ejemplo, en ese sentido, el discurso también hace un ejercicio bastante importante. Trabajar o empezar a trabajar en colectivo o hacer alianzas con otras organizaciones, eso es bastante importante. Por ejemplo, ahorita, digamos que estoy muy, muy cercana a una no es una organización, es un programa que se llama el Programa País, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, que básicamente es un consultorio jurídico que es especialista en temas de discapacidad, ¿sí? Bueno, también trabaja temas LGBT y también tema de adulto mayor, ¿sí? Pero digamos que este programa me ha parecido bastante interesante y he tenido muchísima conexión con él, porque digamos que su discurso es muy hacia lo social, ¿sí? A lo de derechos humanos, ¿sí? Muy enfocado al tema de derechos humanos. Cambian toda esa mirada y esa concepción de lastimería y de caridad por el enfoque de derechos humanos como debe ser, como se debe plantear. Entonces digamos que con ellos digamos que hemos trabajado varias cosas. De hecho, junto a este programa fui para denunciar al Estado colombiano, ¿no?, por violación de derechos sexuales y reproductivos en discapacidad ante la OEA, ¿sí?, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y digamos que eso es un ejercicio que también se debe hacer, ¿sí? Las luchas, a mi modo de ver, son locales, pero también son regionales y también son internacionales. O sea, tenemos que lucharla en todos los aspectos y en todos los espacios posibles, ¿sí? Entre más nos abramos, entre más espacios discutamos, pues va a ser mucho más comprensiva, pero además se va a generalizar más y la gente va a empezar a sentirse más tocada, ¿sí? Yo, por ejemplo, también no solamente trabajo con temas de discapacidad, a mí también me gusta trabajar otro tipo de temas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, para mí eso es fundamental, ¿sí? Más cuando estamos ahorita hablando y estamos en un ambiente donde se está hablando de paz, ¿no? Entonces digamos que el hecho de empezar a hacer ese tipo de ejercicios desde la discusión, desde el debate y en varios escenarios, ¿sí? También, por ejemplo, yo reivindico las luchas LGBT, también si tengo que ir a favor de apoyar a los indígenas también lo hago, porque es que la cuestión aquí es que nos lastimosamente todas estas etiquetas de alguna manera también nos han dividido, ¿sí? Y creemos que no, solamente hay que ir por las luchas de discapacidad. Otros no, es que es como yo soy afro, entonces solamente tengo que ir por la lucha afro, ¿no? No, pero es que como yo soy mujer, entonces solamente tengo que ir por la lucha de las mujeres, ¿sí? Cuando es que sencillamente todos llevamos algo dentro que es parte del otro, o sea, sí, yo soy mujer, tengo discapacidad, soy joven, me puedo considerar bisexual o lesbiana, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que hay en un solo cuerpo. Entonces, yo pienso que las luchas tienen que ir encaminadas es a acercarse, a relacionarse, y porque a la final, algo que yo siempre he discutido y que he venido diciendo es, el enemigo es uno, ¿sí? Y ya sabemos cuál es el enemigo, que es el sistema económico que nos rige, ¿sí? Porque nadie, ninguno de nosotros cabemos, ¿sí? Sean afros, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, niños, ninguno cabemos en este modelo económico que realmente es discriminador y totalmente segregacionista, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar más bien a unir esas luchas y reivindicar entre todos, ¿sí? Es como el ejercicio.
Bien, Natalia, pues esto es muy importante y digamos que más en este ámbito pues universitario, ¿no? Finalmente también esto tiene que ser un diálogo y una apuesta también de la academia. En este sentido, pues sé que has tenido diversos proyectos de investigación, has publicado artículos. Nos gustaría pues que nos comentaras un poco acerca de cuál ha sido este proceso académico y digamos cuál ha sido el referente hacia el cual te has encaminado a hacer este tipo de actividad académica.
Bien, bueno, pues, bueno, han sido varias cosas. He escrito, digamos, para un periódico nacional de difusión nacional, que es el semanario Voz. También es un semanario comunista, es el único semanario comunista de Colombia. Y bueno, allí por ejemplo me han abierto las puertas para poder escribir artículos de distinto tipo. También hace poco, precisamente con todo el tema del proyecto de investigación, acción documental que creamos con estos amigos, entre todos escribimos un artículo en la revista de la Universidad Central, la revista Nómadas, perdón, que se llama Discapacidad Nosotras, experiencias de exclusión y discriminación en los cuerpos, anormalidad, transgresión, fuga. Y fue prácticamente, este artículo fue básicamente contar un poco la experiencia que nosotros habíamos tenido frente a todo lo que habíamos vivenciado con el documental, ¿sí? Obviamente enlazándolo con toda la parte teórica, ¿no? Del cuestionamiento, argumentos, que también se han escrito cosas, sí, se han escrito cosas sobre discapacidad. Lastimosamente en Colombia no se ha escrito mucho sobre el tema de discapacidad, pero por ejemplo tenemos como países como España y en Latinoamérica, sobre todo Argentina y México, han escrito mucho sobre el tema de discapacidad. Entonces, digamos que lo intentamos como unir mucho a ello, y por de allí pues surge este artículo. Aquí en la universidad, pues digamos que intentamos hacer un proceso donde se hablara de inclusión educativa con las personas con discapacidad. Lastimosamente tengo muchas críticas y cuestionamientos frente a ello. La universidad no hizo lo que debía, la verdad no le metió toda la ficha al tema. Lo único que se logró fue hacer un primer encuentro de estudiantes con discapacidad dentro de la UNAD, que a mi modo de ver fue valiosísimo, pero que lastimosamente pues no se siguió, se detuvo el proceso, cosa que me pareció muy muy desconcertante, porque por ejemplo la UNAD es la universidad que más tiene estudiantes con discapacidad. Sin embargo, no tiene aún una estadística clara de cuántas personas con discapacidad están estudiando en la UNAD. A su vez, tampoco se sabe mucho sobre qué procesos la UNAD ha venido realizando frente al tema de cuáles son los apoyos que ha generado para que los estudiantes con discapacidad puedan acceder, ¿sí?, a la educación. Y lo otro es el tema de que muchas personas con discapacidad entran a estudiar a la UNAD, pero no terminan sus estudios, ¿sí? Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Sí? Y no ha habido como un ejercicio serio y claro que lo debería de tener la misma universidad, lastimosamente.
Bien, son vacíos que esperamos que también se vayan subsanando en este ejercicio de mejoramiento que la universidad está adelantando, pues bajo muchos procesos educativos, y que esperamos que esa política de inclusión se fortalezca y se sea cada día más robustecida. Natalia, pues así como en el ámbito también académico que Camila ha puesto en este escenario, quisiera que nos contaras, ya estás próxima también para graduarte, ¿no? Este es un programa que va dirigido también a la comunidad educativa, entonces nos gustaría que nos contaras qué estás haciendo en este proyecto que adelantas para graduarte como comunicadora social.
Bueno, bien, para mí hice proyecto de grado, escogí proyecto de grado, y bueno, ya digamos que ya tengo una parte escrita, y es sobre el tema de análisis de discurso con respecto a cómo los medios, prensa sobre todo, toman el tema de la discapacidad, lo masifican y lo informan, ¿sí? Digamos que entro a hacer este cuestionamiento porque encuentro que dentro de, por ejemplo, artículos como El Tiempo y El Espectador, se sigue usando un lenguaje fuerte frente al tema de discapacidad. Entonces, por ejemplo, seguimos encontrando artículos como con términos como discapacitados, muchas veces minusválidos, o siempre se tiende a poner por encima el diagnóstico de la persona antes que la persona en sí misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el chico con parálisis cerebral que terminó la universidad, ¿sí? Cuando aquí no es tan importante el tema de la parálisis cerebral, aquí la vaina es que se graduó ya, ¿sí? ¿Por qué no enfocarlo desde otra concepción y desde otra mirada, ¿sí? O el término como, no sé, a pesar de su discapacidad hizo tal cosa, ¿sí? Como si se sigue centrando en que la discapacidad es una desgracia, ¿sí? Una maldición, ¿sí? Y que no hace parte del mismo entorno social y el ambiente en que vivimos, ¿sí? Entonces creo que ahí entran muchísimos cuestionamientos. Me encanta mucho la idea de hacer este proyecto de investigación. Estoy muy feliz porque además estoy con mi profe Iliana, que es muy, muy interesante. Ella me ayuda bastante y bueno, espero sacarlo pronto.
Bien, pues muchísimas gracias, Natalia, por aceptar nuestra invitación, pues, para realizar este especial de dos programas. Ya para finalizar, nos gustaría, pues, que nos hablaras un poco de cuál es la importancia, digamos, de toda esta lucha, de esta inclusión de la que tú, pues, nos has estado mencionando y de la cual nos has estado hablando a lo largo de estos dos programas.
Bien, pues digamos que la invitación es que empecemos a comprender de que somos sujetos sociales ante todo, y que debemos empezar a trabajar mucho el tema de relacionarnos con el otro, independientemente de qué diferencia tenga, cómo sea su diversidad, porque además todos somos diversos humanamente, ¿no? No todos somos iguales, ni nos parecemos entre nosotros mismos ni siquiera. Sí, tengamos o no tengamos discapacidad. Entonces, más bien, cómo apoyar al otro, cómo solidarizarse con el otro, porque muchas veces no se acepta y no se comprende que puede llegar hasta salvar otras vidas prácticamente, ¿sí? Siento que, por ejemplo, mi entorno ha sido un entorno muy abierto, porque de alguna manera es una construcción que yo he venido generando, ¿sí? Pero no solamente que soy yo la que lo he venido generando, sino también mi familia, luego sigue el entorno inmediato de la escuela, el entorno comunitario también, ¿sí? Y eso es lo que me ha ayudado también a abrirme puertas, a abrirme espacios, escenarios, y que al final por eso Natalia también consigue lograr como un ambiente y un espacio muy, muy, muy bello también a su alrededor, ¿no? Entonces creo que eso lo debemos hacer todos. Pienso que además debemos empezar a entender que todos hacemos parte de una responsabilidad social, ¿sí? Que debemos asumir una responsabilidad social, y no solamente son personas sin discapacidad. Yo estoy asumiendo una responsabilidad social con el hecho, por ejemplo, de estar acá en un programa como estos, con el hecho de hacer activismo, ¿sí? Hacer artes críticas, etcétera, etcétera. Entonces creo que todos debemos asumir nuestra responsabilidad política frente a todo el entorno.
Bien, muchísimas gracias, estimados oyentes y Natalia. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa tendremos más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.